Seguimos avanzando en nuestro programa. Les recuerdo que escuchan Revista de Economía, Empresa y Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Esta mañana en la sección A Fondo vamos a acercarnos a la figura del microcrédito. Según la cumbre del microcrédito que se celebró en el año 1997, los microcréditos se definen como programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los pobres para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus familias. Hablaremos de esta figura y en particular del modelo puesto en marcha por Muhammad Yunus en el Grameen Bank de Bangladesh. En el momento de la fundación de este banco, en el año 1976, Yunus era profesor de economía en la Universidad de Chittagong. Raquel Marván Flores, profesora de Economía Aplicada, Historia Económica de la UNED y también profesora del curso Los Programas de Microfinanzas en los Países en Desarrollo y Desarrollados, un programa de enseñanza abierta de los que oferta esta universidad, dirigido por la catedrática Antonia Calbornero, va a ser nuestra invitada en los próximos minutos. Muy buenos días, Raquel Marván. Gracias por estar aquí en el programa con nosotros.
Buenos días, Isabel.
Bueno, pues lo primero, tal como comentábamos en la presentación, vamos a hablar de las microfinanzas en el mundo y empezar hablando por qué surgen los programas de microfinanzas y cuál sería, en realidad, la pregunta es cuál sería el origen de los microcréditos.
El origen de los microcréditos se basa en la necesidad que tienen los pobres de algún tipo de financiación formal, que no existe para ellos, puesto que el sistema tradicional de créditos no les deja entrar en este sistema, y entonces surgen distintas organizaciones, generalmente organizaciones sin ánimo de lucro, que se dedican a dar pequeños créditos a mujeres, básicamente, que quizás es la población más vulnerable y pobre en los países en vías de desarrollo. Y los programas de microcrédito han tenido bastante éxito, sobre todo en algunas organizaciones, como es el Grameen Bank en Bangladesh, y el éxito ha sido tal que incluso estos programas que empezaron en los países del sur se están intentando implantar en los países del norte, como por ejemplo en el caso de España o en Estados Unidos o en otros países desarrollados, ¿no? Entonces creo que es importante ver cuál ha sido la evolución de estos programas, porque aunque surgen en los años 70, ha habido que introducir mejoras y que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos sistemas, ¿no? El concepto de microcrédito también ha ido evolucionando, y en un principio se entendía que eran pequeños créditos, pero después se ha ido ampliando hacia un término mucho más amplio, que son las microfinanzas, donde se incluyen préstamos, ahorros, leasing y cualquier otro tipo de financiación muy similar a la financiación tradicional de los bancos convencionales de los países del norte. Si queremos dar algún dato, la campaña de la cumbre de microcrédito de 2006 establece que las instituciones dedicadas a microcrédito son más de 3.133 y están dando créditos actualmente a más de 113 millones de clientes, de los cuales más de 82 millones se encuentran entre los más pobres de los más pobres en los países básicamente del sur.
Vamos a ahondar, si le parece, profesora Marván, más en el tema de la definición y el concepto de microfinanzas. ¿Cuáles deben ser las características que deben tener las microfinanzas para ser consideradas como tal?
Es muy difícil establecer características comunes para los distintos programas de microcrédito, porque son muy diversos en los distintos países que han ido avanzando, pero sí podemos decir que hay algunas características muy concretas, ¿no? Por ejemplo, la reducida cantidad del préstamo, son cantidades que oscilan entre los 100 a los 600 euros, más bien incluso pueden ser pequeñas cantidades de 20 euros o 20 dólares. Se conceden a muy corto plazo, en muy raros casos supera el año, normalmente son periodos de 6 meses, 9 meses como mucho. Las reposiciones en pequeñas cuotas reducidas que se pagan semanalmente, quincenalmente y en muy pocos casos mensualmente, y están destinados para la puesta en marcha de actividades que sirvan para el autoempleo. Esto es una característica muy importante, porque no se destinan para que la gente coma, sino para que la gente cree una empresa y esa empresa sirva para poder pagar los intereses y el capital y para que esa familia pueda vivir con ese dinero. Otra característica importante es que las organizaciones que se dedican a las microfinanzas no deben exigir avales, sino que se basan más bien en la confianza de las socias o de las prestatarias, ¿no? Y en ningún caso pueden ir más allá de pedir avales puramente personales y en ningún caso avales reales, ¿no? Como lo haría un banco convencional.
Al hilo de lo que acaba de comentar, he leído recientemente que dan créditos hasta de 50 euros. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible con una cantidad equivalente a 50 euros poder desarrollar alguna iniciativa empresarial.
En estos momentos estoy trabajando sobre microcréditos en la India y en muchos de los casos las mujeres recibían alrededor de 20
incluso
euros.
Incluso menos, entonces.
Incluso menos, ¿no? Entonces, es simplemente una ayuda que les servía para comprar herramientas, ¿no? O de trabajo, o incluso en algunos casos para comprar semillas para poder producir. En otros casos para comprar bambú, por ejemplo, para hacer cestas de mimbre. Entonces, con una cantidad casi insignificante, una mujer puede, generalmente, hablo de mujeres porque el 90% de las mujeres, en el caso de Grameen Bank, o en el 90% de los prestatarios son mujeres, ¿no? Incluso para ir más lejos, en los años 76, cuando empieza Grameen Bank, las cantidades que daba Yunus a las mujeres, a las prestatarias, era 60 céntimos de euro o de dólar, ¿no? Eran cantidades muy, muy, muy pequeñas que parecen insignificantes, pero que en un medio rural, en zonas muy, muy desfavorecidas, pues supone importantes aportaciones. Por ejemplo, volviendo al caso de la India, con 100 dólares las mujeres pueden comprar una bicicleta que les sirve como medio de transporte para poder vender sus mercancías. Son cantidades relativamente pequeñas y que pueden ayudar de una forma muy, muy importante al desarrollo, en cualquier caso local y rural, y también al desarrollo de las familias, ¿no?
¿Cuál es el origen y la creación del Grameen Bank, conocido como el Banco de los Pobres?
Si el Grameen Bank empieza a funcionar en realidad en 1982, aunque en 1976 el profesor Yunus, que es el creador e impulsor de las microfinanzas en Bangladesh y a través del Grameen Bank, era profesor en la Universidad de Chittagong, y en ese momento empieza a haber un periodo de hambruna muy fuerte, y él cuenta que la gente moría de hambre a las puertas de la universidad, ¿no? Entonces le resultaba tremendamente difícil explicar teoría económica y de desarrollo a sus estudiantes mientras gente moría de hambre a la puerta de sus clases. Entonces él idea una propuesta junto con sus estudiantes, que es un proyecto de investigación en el que él considera que dándoles pequeñas cantidades de dinero a gente que estaba muriéndose de hambre, podían rescatar ese dinero, obtener beneficios y seguir prestando. Empieza dando 10 tacas, que corresponde a alrededor de 0,60 dólares, y empieza con una familia. Finalmente el proyecto avanza muchísimo, acaba teniendo a 42 familias, y en 1979 intenta vender este proyecto a los bancos comerciales. Sin embargo, los bancos comerciales nunca confían en los pobres y siempre piden un aval, que tiene que ser el propio profesor Yunus el que firme que, en caso de que esa gente no devuelva la cantidad, él garantizará esa deuda con su propio capital, ¿no? En 1982 se crea Grameen Bank como tal, con una participación del gobierno, y esto es una idea bastante interesante, de un 16%. Luego recibe algún tipo de apoyo, aunque sea más bien simbólico, y el resto es para las socias. O sea, crea algo muy parecido a lo que podría ser una cooperativa, ¿no? Él siempre, cuando ha venido a España y ve las cooperativas de crédito o las cajas de ahorro, dice que si hubiera visto antes este sistema, seguramente no lo hubiera creado, sino que lo hubiera implantado directamente en su país, ¿no? Dio una conferencia magistral en la CECA, donde le aplaudieron muchísimo por estas palabras, ¿no? Porque consideraba que las cajas de ahorro tienen un papel muy, muy similar al de su banco, solo que no en otro medio, ¿no?
¿Cuál es la metodología, profesora Marván, que utiliza actualmente el Grameen Bank en sus préstamos?
Algo muy, muy importante para el Grameen Bank ha sido ir adaptándose a las necesidades que han ido surgiendo. En 1998 se producen en Bangladesh importantes inundaciones, y esto hace que se que se plantee la necesidad de organizar otro sistema, puesto que las prestatarias no podían hacer frente a esta deuda porque habían perdido sus casas y la mayoría habían perdido todas sus posesiones. Entonces, el cambio de metodología, que es un paso muy importante que no todas las organizaciones han sabido hacer, es un cambio hacia la flexibilización de la deuda, es decir, la renegociación de los préstamos, de manera que la gente siguiera pagando el préstamo, aunque en cantidades mucho más pequeñas. Pero la idea del banco es que en ningún momento se abandonara totalmente el pago de esas cuotas, ¿no? Esta flexibilización era, por ejemplo, aumentando los plazos de amortización, en lugar de ser 3 meses que fueran de 6 meses, o en lugar de ser 1 mes que fueran incluso de 9 meses, o incluso se podían ampliar hasta 3 años. Y otra novedad importante es que la renegociación de la deuda se va a hacer de forma individual. Y siempre Grameen Bank había trabajado con los grupos solidarios, muy famosos y muy implantados en otros sistemas de microfinanzas, y en este momento empieza a abandonar ese sistema, puesto que se da cuenta de que la deuda la tienen que pagar de forma independiente cada una de las socias, ¿no? Esto va a cambiar tanto el sistema de microcréditos, que va a afectar no solamente a los préstamos, sino también a los ahorros, ¿no? Este nuevo sistema se va a llamar Grameen 2, y aunque se va a mantener siempre el tipo de interés, lo que se va a renegociar es la deuda, ¿no? Es el tiempo de duración del préstamo o la cantidad que están pagando, pero en ningún caso se va a modificar el préstamo. Sí hay una serie de requisitos que deben cumplir para poder alcanzar este sistema, y es, por ejemplo, haber pagado al menos el 50% de su deuda, del capital, del principal prestado, o haber pagado una cantidad mínima al menos durante 15 meses. Si durante algún periodo de tiempo no han pagado, tendrán que pagar una especie de multa de alrededor de un 20% durante los siguientes meses restantes. Otra novedad importante es que se establece un techo o una cantidad máxima para flexibilizar, que ronda alrededor de los 46 euros y que va a variar en función de los prestatarios. Por ejemplo, los prestatarios nuevos, el techo será más pequeño, mientras que una prestataria que lleve 20 años en el Grameen Bank tendrá un techo mayor, es decir, tendrá una mayor renegociación de sus préstamos. Es un paso importante porque sin este proceso de adaptación seguramente el Grameen Bank no habría podido hacer frente, o sea, habría tenido una crisis muy, muy fuerte. Además, este sistema ha permitido que se utilice en algunos casos muy concretos, como por ejemplo cuando una familia dedica su actividad principal es la actividad agraria, y durante épocas podrían pagar una cantidad mayor y en otras épocas podrían pagar cantidades menores. Entonces se les permite esa renegociación de la deuda, es decir, que durante la época de la cosecha paguen una mayor cantidad de cuota y que durante el resto del año paguen una cantidad menor, siempre haciendo frente a todas sus deudas y siempre intentando que sigan pagando el capital y los intereses.
¿Están incluidos los ahorros en el programa de microfinanzas desarrollado por Grameen Bank?
Aunque el sistema de ahorros existía ya desde el principio, prácticamente cuando se diseñó el Grameen Bank como tal en 1982, sí ha ido evolucionando de una forma muy, 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 muy importante, ¿no? Y con el nuevo sistema del Grameen 2, a partir del año 2000, se introducen lo que son los ahorros individuales, que hasta entonces no se habían utilizado, puesto que se había seguido siempre el sistema de grupos solidarios. 5 mujeres que tienen que, de forma solidaria, asumir un préstamo y que van devolviendo el préstamo, y según van devolviendo se les da préstamos nuevos. Los ahorros eran de la misma manera, 5 mujeres, una sola cuenta de ahorros. Sin embargo, a partir del año 2000, como se introducen los préstamos individuales, se tienen que introducir también novedades en los ahorros, y se introducen, por ejemplo, los ahorros especiales con un tipo de interés mensual de un 8,5. Son tipos de interés muy alto, pero porque el sistema de allí es así, es muy alto. También los tipos de interés de los préstamos son altos, por ejemplo, para las casas, o sea, para desarrollar una empresa es alrededor de un 20%. O sea, son tipos de interés relativamente altos, aunque en ese sistema no son muy altos. O sea, respecto al Banco Central de Bangladesh, no es un sistema muy, muy, muy alejado del sistema bancario tradicional. Otros sistemas, otros ahorros son los ahorros a 5 años, y es que mantienen una cantidad máxima de 50 tacas, que equivale a 0,60 euros, lo van metiendo durante todos los meses, durante 5 años, y reciben al finalizar el periodo un tipo de interés de 11%. Son tipos de interés muy interesantes. Hay otro sistema que se llama el sistema doble, que está hace muy poquito tiempo que ha empezado a funcionar en el Grameen Bank, y que está muy, muy, muy utilizado por los prestatarias, porque ellos van depositando durante todos los meses un dinero, y al pasar los 7 años se les devuelve el doble de lo que han metido. Este sistema está sirviendo también como una especie de seguro o de pensión de jubilación, porque mucha gente le había dicho al banco que tenían problemas para después dejar de trabajar y seguir viviendo. Entonces idearon este sistema que les permite recibir a los 7 años el doble de lo que han guardado, y eso puede ser una cantidad suficiente como para ser como un sistema de un préstamo de jubilación o un seguro de jubilación. Otro depósito de ahorro a 10 años con un tipo de interés mensual de un 9,5, del que pueden disponer cuando quieran, porque no es un depósito obligatorio, sino que es un depósito voluntario. Y también existen otros depósitos fijos que se van estableciendo en función de las necesidades de las prestatarias, y que suelen estar destinados para la educación de los niños o para sus estudios, ¿no? Yo voy a ahorrar un poquito durante todos los siguientes años para que cuando mi hijo quiera poder estudiar secundaria, pues yo pueda hacer frente a ese pago, ¿no? También están bastante extendidos.
¿Cómo se prevé que funcione en el futuro? ¿Qué perspectivas de futuro tiene Grameen Bank?
Es muy difícil establecer el futuro, ¿no?, de cómo será el Grameen Bank. Sin embargo, podemos decir que tras casi 30 años de trayectoria, sabiéndose adaptar a las distintas situaciones, ¿no?, por ejemplo, la crisis tan fuerte en 1999 con las inundaciones en Bangladesh y el establecimiento de un nuevo sistema, que es el Grameen 2, podemos decir que el futuro pues va encaminado a ir modificando tanto el sistema de ahorros como el sistema de préstamos, y adaptándose a las necesidades del país. Y de hecho ha ido evolucionando de una forma muy positiva. Por ejemplo, actualmente el Grameen tiene una filial que se llama Grameen Fund, que se dedica a conceder o ayudar a las mujeres a que tengan un móvil en las zonas rurales donde prácticamente no existe ni la luz ni el agua corriente. Es muy chocante ver que las mujeres son capaces de utilizar el móvil, y que puede ser un servicio para otras mujeres, puesto que les permite tener información sobre otros mercados a la hora de vender sus productos. Sin embargo, no podemos decir que todo es de rosas en el Grameen Bank, ¿no? Ha habido críticas muy fuertes dentro del país, tanto dentro del país como fuera del país, críticas a que no hay un impacto macroeconómico de este tipo de políticas. Y es que no podemos olvidar que esto es un sistema que ayuda a aliviar la pobreza, pero que por sí solo no puede ser la única herramienta para que los países se desarrollen, ¿no? Puesto que al final el impacto que tienen es un impacto muy local, muy provincial o muy regional, aunque sí es verdad que ayuda a las mujeres a aumentar su autoestima, les da un papel importante dentro de su jerarquía social y familiar, y además ayuda a que haya un sistema mucho más igualitario, ¿no? En países como, por ejemplo, Bangladesh, donde todavía hay una desigualdad social, ¿no?, y de género bastante, bastante importante, ¿no?
El ejemplo de Grameen Bank, Raquel Marván, no es único. Existen otros modelos que se estudian precisamente en el curso que comentábamos en la presentación y que usted lleva, en el curso de enseñanza abierta de la UNED que usted lleva con la catedrática Antonia Calbornero. ¿Qué otros modelos se estudian y un poco cuáles son los objetivos de este curso de enseñanza abierta?
Con este curso lo que pretendemos es analizar no solamente los programas de microfinanzas en los países en vías de desarrollo, sino también dar una visión de cómo ese sistema que se genera en el sur también puede ser útil para el norte, y hacemos una especie de análisis comparativo con los países desarrollados. Estudiamos el sistema de microfinanzas desarrollado por el ICO, que es un importante impulsor de las microfinanzas en nuestro país. con casos muy concretos de España, porque nos parece importante. Y también vamos a estudiar otros sistemas de microfinanzas, como por ejemplo el sistema establecido por Finca, muy desarrollado en Latinoamérica, que lleva también funcionando desde la década de los 70. Y un poco en función de la iniciativa de los alumnos, iremos avanzando en los distintos programas que se están desarrollando pues en África, en Latinoamérica o en Asia, centrándonos mucho quizás en el tema del Grameen Bank, puesto que es uno de los pioneros, no es el primero, pero sí es uno de los pioneros en el sistema de microcréditos.
Bien, pues éxito con este curso. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Raquel Marván Flores, profesora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, profesora del curso de Enseñanza Abierta, los programas de microfinanzas en los países en desarrollo y en los países en vías de desarrollo.
Muchas gracias, Isabel, por invitarme y por darme la oportunidad de poder contar en la radio para que la gente que esté interesada en microfinanzas pues pueda contactar con nosotros o incluso apuntarse al curso y de esta manera pues promocionar un poco las microfinanzas también en España y a través de la UNED.
Esperamos que así sea.